creo que ese es el fin de los medios públicos, ¿no? Tratar de analizar la información, lo que pasa, ¿no? No todos los medios se toman el tiempo de poder hacer esto, porque bueno, hay muchos intereses, ¿no? De empresa más que de prensa. Así que en ese caso siempre estamos llamando a alguien que nos ayude a pensar. En este caso es un gusto para mí charlar con un abogado con un compromiso social y político muy fuerte, alguien que conozco hace mucho. Es un amigo, estamos hablando del doctor Daniel Rubiño. Daniel, bienvenido a la Radio Pública.
Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
Bueno, es un gusto escucharte, Daniel. Y bueno, te llamamos para, de alguna forma, intentar entender. Te imaginarás que por ahí con la rutina, con lo que nos pasa día a día, hay cosas que no podemos analizar y muchas veces nos llega la información de los medios hegemónicos, ¿no? Los oligopolios. Entonces la idea era intentar analizar este fallo de la Corte Suprema del día de ayer, Daniel, con respecto a estos tres jueces que fueron movidos a dedos por el macrismo, ¿no? Ayer la Corte Suprema se expidió al respecto y bueno, y algunos medios de comunicación hablaban sobre que fue un fracaso para el gobierno, otros haciendo referencia a que no. ¿De qué viene este fallo? Y si querés podemos recapitular un poquito cómo fue lo de estos jueces y bueno, y por qué llega este pedido a la Corte Suprema de Justicia.
Bien, Mauri, vamos a tratar de hablar de esto de la manera más sencilla posible, porque en realidad el fallo ha salido el día de ayer, como vos bien decís, e inmediatamente lo han levantado todos los medios gráficos, hay muchísimas editoriales, obviamente que cada uno lo interpreta de acuerdo a su conveniencia, a su posicionamiento, pero bueno, la letra del fallo es objetiva y cualquiera la puede leer, está en PDF en la web, es un fallo extenso, donde de los 5 magistrados de la Corte, 4 han resuelto el voto de mayoría, es decir, que solo una disidencia ha habido respecto del fallo.
¿Cuál fue el negativo, Daniel? ¿El voto negativo?
Sí, el voto negativo, bueno, te imaginarás que es del juez Rosenkranz, ¿sí? Que era esperado porque él ya lo había anticipado, sí, a su voto, y bueno, y estábamos todos a la expectativa de qué iba a decir el resto de los magistrados, porque en un contexto de muchísima presión política, era un fallo esperado por todos, y bueno, y procedieron al tratamiento de la cuestión. Como vos decís, es importante recapitular y entender cómo llegamos a esto, ¿sí? Y de hecho ellos lo hacen en los considerandos del fallo. Ellos, en este caso, resuelven el amparo que había sido presentado por el juez Bruglia y Bertuzzi, que son jueces que se encuentran actualmente, no se encontraban por la última resolución del Senado, pero que estuvieron a cargo de cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones, ¿sí? Que era un lugar estratégico, ¿sí? Era un lugar estratégico donde había muchos cargos vacantes, en los últimos 10 años habían cargos vacantes, ¿sí? Y bueno, era un lugar estratégico porque se resolvían causas que son fundamentales para la vida institucional y política del país. Entonces, bueno, se designan estos jueces, Bruglia y Bertuzzi, pero se designan a través de un procedimiento que la misma Corte dice a través de un traslado, porque ellos eran jueces en un tribunal oral, ¿sí? Entonces se los traslada a la Cámara Nacional de Apelaciones, pero de manera transitoria, con fines solamente operativos, para que el Servicio de Justicia pueda seguir funcionando, ¿sí? Esto es transitorio porque el procedimiento de nombramiento de jueces está previsto en la Constitución Nacional y exige un procedimiento complejo, no un simple traslado de un cargo a otro cargo, ¿sí?
Sí.
Ese nombramiento, ese procedimiento complejo interviene el Consejo de la Magistratura, que hace un llamado a concurso, ¿sí? Donde forman o arman una terna que luego le presentan al presidente, el presidente nomina a uno de los designados en la terna y finalmente eleva el pliego al Senado para que preste el acuerdo. Ahí estamos hablando de un nombramiento de un juez. Ese es el procedimiento correcto de nombrar un juez, ¿sí? En el resto de los casos, como en el caso del juez Bruglia, Bertuzzi y otros, ¿sí? Acá en este caso el fallo se refiere a ellos dos, ¿sí? Pero igual la Corte hace la salvedad de que lo extiende al resto de los jueces que no están considerados en este fallo y que han sido designados por traslados, ¿sí? Dice que los traslados, ¿sí?, son de interpretación restrictiva, son excepcionales, porque precisamente dejan de lado el acto de nombramiento que está previsto constitucionalmente. Pero el juez Bruglia y Bertuzzi, como tantos otros, querían que ese ejercicio del cargo fuera definitivo, no fuera transitorio, ¿sí? Cuando se produce el cambio en el Consejo de la Magistratura y se detecta esta irregularidad, que es una irregularidad, como te digo, que no están solo ellos dos, sino muchísimos jueces, ¿sí? Esta irregularidad de que han sido puestos transitoriamente, pero pasa el tiempo y nunca se produce el nombramiento en el cargo, ¿sí? Entonces, el Consejo de la Magistratura advierte esta situación al Poder Ejecutivo y al Senado, ¿sí? Solicitando que se verifique, ¿sí? Se preste acuerdo, en ese caso, al decreto presidencial, que era del año 2018, que los había nombrado, ¿sí? Se pedía que el Senado preste acuerdo o no a ese traslado y que se iba a transformar en nombramiento definitivo. La Corte estaba muy presionada políticamente. Bueno, ustedes como comunicadores están permanentemente analizando el contexto, ¿sí? Muy presionados políticamente, por lo tanto el fallo no sabíamos por dónde iba a salir. Y salió por un lado muy equilibrado, porque le pone límites tanto a estos jueces, como Bruglia, Bertuzzi, y a todos los otros jueces que han sido designados por traslados, y les dice, miren, su designación es transitoria, es solamente a fines operativos, ¿sí? Para que el servicio de justicia pueda seguir funcionando. Pero para que sea definitiva, se debe hacer el nombramiento por el procedimiento constitucional, que está previsto en el artículo 99, inciso 4, y el 114, inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional.
Que es un concurso.
Exacto, concurso, se forma la terna, el presidente nomina a uno de los que está en la terna y eleva el pliego al Senado para que preste acuerdo. Eso es un nombramiento, es un acto institutivo, instituye a la persona designada en el cargo de juez. En el resto de los casos solo estamos ante un traslado, ante una cuestión operativa, no son actos institutivos. Entonces los jueces no pueden pretender que esa designación sea permanente, si sea definitiva, sino que es transitoria. La Corte, entonces, por lo tanto, le dice, bueno, ustedes van a estar, sí, pero solo de manera transitoria. Y hasta tanto, el Consejo de la Magistratura llame al concurso, haga la terna, y aplique todo el procedimiento constitucional. Dani, y designe un magistrado de manera definitiva.
Entonces, Dani, la pregunta sería, está bien, está perfecto. ¿Y un concurso cuánto dura? Digo, porque bueno, uno sabe que son tiempos lentos y uno necesita que la gente que esté ahí sea por concurso, digo, porque esta gente va a ser recibiendo causas.
Claro, la Corte decide que transitoriamente, mientras se produce el nombramiento de los jueces definitivos, sí, mientras se produce el nombramiento, ellos van a seguir ejerciendo el cargo, sí, y sus actos son plenamente válidos, sí. Esto para garantizar que no haya incertidumbre jurisdiccional, ¿sí? Para garantizar el servicio de justicia. Ahora, relata en su fallo algo muy interesante que no hay que pasar por alto, que es lo que está sucediendo hoy dentro en el tema de designación de jueces. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos dice la Corte que entre el 20 al 30% de los cargos hoy están vacantes y que se cubren por subrogaciones o por traslados. Entonces también le pone un límite al Consejo de la Magistratura y le dice, bueno, es momento de acelerar los procesos de selección, ¿sí? No pueden demorar tanto los procesos de selección, ¿sí? Porque eso está vulnerando la garantía de los ciudadanos al juez natural y al mismo tiempo está vulnerando la integración del Poder Judicial porque tenemos jueces que son transitorios, ¿sí? Entonces, le dice al Consejo de la Magistratura que tiene que acelerar esos procedimientos de selección, ¿sí? Y que además los traslados van a ser excepcionales, ¿sí? De aplicación restringida, solo para casos que no haya otra posibilidad y el servicio de justicia necesite ser garantizado. Uh-huh. Y además le señala al Congreso, ¿sí? De una manera muy, muy educada, por supuesto, porque es entre poderes, le señala al Congreso que tiene que dictar una ley reglamentando el traslado de jueces, ¿sí? Porque hasta ahora esto se estaba haciendo por reglamentos del Consejo de la Magistratura. Exacto. Entonces se dicta la inconstitucionalidad de estos reglamentos del Consejo de la Magistratura porque, bueno, se entiende que está vulnerando el procedimiento constitucional de nombramiento. Uh-huh. Lo interesante, ¿sí?, es que los números que señala, porque señala que de 988 cargos, 294 están vacantes, que son muchísimos.
Muchísimos. ¿Sí?
Entonces, hay evidentemente una falencia institucional que excede la cuestión política, en el cual el procedimiento de selección no es hoy, no tiene hoy la celeridad que debe tener. ¿Sí?
Claro, claro.
Ahora, puede ser más rápido ese procedimiento de nombramiento de jueces, y evidentemente puede serlo, ¿sí? No debe ser tan demoroso, o hay que los estudiosos, los que están en el Consejo de la Magistratura, tendrán que ver posibilidades para hacerlo más rápido, ¿sí? No depende solo del Consejo de la Magistratura, sino que también hay una demora después en el pase al Ejecutivo, ¿sí?, para que el presidente lo nomine, y después una demora en el paso al Senado, ¿sí? Entonces, hay que agilizar ese procedimiento. Es muy interesante el fallo, porque inclusive en una parte que a mí me parece que en los medios que he leído no mencionan, ¿sí?, refiere la Corte a la seguridad jurídica. Y cuando habla de la seguridad jurídica, va dirigido específicamente a ese sector de la población que está dado más por el pensamiento corporativo, tanto económico, ¿sí?,
sí,
como mediático, que permanentemente está cuestionando que hay que garantizar la seguridad jurídica, el status quo. Porque claro, el status quo beneficia a una forma de hacer las cosas,
claro,
que hoy está beneficiando solo a un sector de la sociedad, ¿sí?, no es ecuménico.
Exactamente.
Y la Corte les dice, bueno, la seguridad jurídica no es repetir actos para mantener el status quo, sino que la seguridad jurídica es hacer que todas las cosas se adecúen a lo dispuesto en la Constitución, en la Carta Magna, ¿sí? Entonces, esta decisión de la Corte, ¿sí?, que muchos van a querer tildar que ataca la seguridad jurídica, ellos, ya la misma Corte se anticipa y les dice no, o sea, atacar la seguridad jurídica es no respetar la Constitución, ¿sí? Esto es una cuestión técnica, ¿sí? Vos bien sabés que desde el punto de vista político la relevancia de la discusión pasa por otro lado, ¿sí? Uh-huh. Desde la técnica el fallo es impecable, es bastante sólido, muy bien argumentado, como te digo, cuatro jueces a favor y solo una disidencia. Uh-huh. Y desde el punto de vista político, ya bueno, tal vez el análisis corresponde hacerlo desde el lugar de los comunicadores, desde los analistas políticos.
Sí, sí. Sí.
Pero desde lo técnico es impecable, ¿sí? Y es ecuménico porque pone límites a Bruglia, a Bertuzzi, y da pautas, ¿sí? Dice, esto es una situación de gravedad institucional, porque no es solo el caso de Bruglia y Bertuzzi. Como te digo, hay un montón de jueces hoy en ejercicio de cargos, ¿sí?, que están cubriendo por subrogación o por traslados, y no por nombramiento como corresponde, ¿sí?
Exacto.
Y eso está alterando los derechos de los ciudadanos, que tenemos derecho, ¿sí?, a ser juzgados por jueces imparciales, independientes, y designados por el procedimiento constitucional, es decir, por el juez natural. Entonces, esta situación que echa luz, ¿sí?, debe ser tratada, debe ser considerada por los distintos sectores políticos, ¿sí? El Congreso tiene que dictar la ley, ¿sí? Y bueno, y tratar de poner un manto de certeza en cómo se van a hacer en el futuro estos traslados, ¿sí? Porque si no, dice, hay una costumbre, dice la Corte, una costumbre contra leyem, ¿sí?, contraria a la ley, contraria a la Constitución, de trasladar un juez y dejarlo ahí. Después me olvido que lo dejé, ¿sí? Me olvido que lo dejé, y esa designación, que es transitoria, tiene después una vocación de permanencia, ¿sí? Se transforma en definitiva por mera costumbre, que es lo que quería Bruglia y Bertuzzi, que ellos quedaran ahí porque otros ya quedaron de esa manera, ¿sí?
Exacto, exacto, exacto.
Pero esas costumbres no generan derecho porque son contrarias a la ley, ¿sí? Entonces la Corte es clara, dice, la costumbre que es contraria a la Constitución no genera derecho, no puede ser tomado como un argumento por parte de Bruglia y Bertuzzi.
Clarísimo, Daniel. La verdad que muy claro el relato, el comentario. Bueno, seguimos deseando, apostando a democratizar el poder judicial. Yo diría que uno de los poderes menos donde falta mucho más luz. Cuando hablamos de democratizar la justicia, estamos hablando de acercar más la justicia a la gente, ¿no? La posibilidad que tenga la justicia más cerca, no que una persona que vive en medio del campo tenga que irse a Mendoza, a San Luis o cualquier lugar para llevar un juicio, ¿no? Como dicen ustedes, para un pleito, ¿no? Un pleito judicial. Así que bueno, me parece genial y bueno, la verdad que esperemos que finalmente esta democratización llegue al poder judicial. Digo, desde los impuestos, absolutamente a todo. Bueno, Daniel, te agradecemos muy muchísimo bien. La palabra. Ha sido muy claro y queríamos echar un poco de luz a este fallo, que no nos quedó muy claro, porque como lo decimos, o lo estuvimos diciendo en el transcurso de la mañana, el poder de empresa va mucho más allá que el poder de la prensa, ¿no? Así que
bien, sí, totalmente de acuerdo. Y por supuesto que la democratización de la justicia es fundamental, ¿sí? Esto es un tema también que hay que poner en una caja de cristal y salir de los contextos políticos, de la famosa grieta. Democratizar la justicia implica garantizar derechos para todos, que los jueces verdaderamente, los que van a decidir las causas, sean los más idóneos. Sabemos que los procedimientos de selección de jueces no siempre garantizan eso. Sabemos que la formación de las ternas no siempre se hace respecto del tema más idóneo, se designan las personas más idóneas, sino hay mucha discrecionalidad en la formación de las ternas, o se forma una terna con una persona que es la que queremos que sea juez y los otros dos que van, exacto, de adorno, pero exacto, ya está todo armado desde mucho antes, ¿sí? Entonces tenemos que poner un manto de transparencia, de institucionalidad, porque designar un juez, el que va a decidir el último problema que tengamos cuando tenemos diferencias con el vecino, cuando tenemos diferencias con el Estado, con quien fuera, es el juez. Entonces queremos que sea imparcial, no que obedezca a un determinado sector o interés. Entonces este manejo o colocación de jueces por conveniencia, por decreto, bueno, se le tenía que poner un punto. Y el punto se le ha puesto. O sea que más allá de las interpretaciones de los medios gráficos, sí, donde vos podés ver títulos como los jueces seguirán a cargo de sus funciones, los jueces de esto. No, los jueces están transitoriamente, sí, y va a haber un procedimiento de selección y van a tener, si no salen ellos beneficiados en ese procedimiento de selección, van a tener que volver al tribunal oral en el que habían estado antes.
Exactamente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la palabra y bueno, agradecerte y bueno, y bienvenido a la radio pública.
Gracias a ustedes, que tengan una buena mañana.
Bueno, hablamos con el doctor Daniel Rubiño, abogado, ¿no? Aclarando, echando un poco de luz sobre este dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre los jueces Bruglia y Bertuzzi.